A partir de este momento comenzará el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea: comunicar.
Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Compartimos con ustedes un viaje por las noticias más importantes de la región, desde la mirada de las televisoras y radios comunitarias. Comencemos nuestro recorrido. El jueves 8 de agosto, el colectivo Juicios Mendoza presentó su libro Memorias de los Juicios, publicado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo. Este libro es producto de un trabajo colectivo y cuenta con crónicas y relatos de los juicios por delitos de lesa humanidad realizados en la provincia. Desde el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, les acercamos la palabra de Alejandra Siriza, integrante del colectivo Juicios Mendoza, quien fue entrevistada luego de la presentación.
Nosotros hemos escrito este libro, que es la sistematización de las crónicas que, a partir de la iniciativa de los organismos de derechos humanos de la provincia, hemos hecho de los juicios por delitos de lesa humanidad que se han realizado en la provincia de Mendoza. Es decir, que el libro reúne las crónicas del primer juicio en Mendoza, que en realidad es el segundo en la provincia, de la megacausa, es decir, del juicio más conocido como el juicio jueces, del sexto juicio por delitos de lesa humanidad, del juicio a Menéndez y del juicio por la apropiación de Claudia. En realidad es producto de un esfuerzo colectivo, es producto del trabajo de mucha gente. Como ustedes ven, hay muchísimas personas que han venido a la presentación de este libro porque los juicios han tenido una importancia fundamental para Mendoza, porque logramos demostrar ante el conjunto de la sociedad que en esta provincia se cometieron delitos que durante muchísimo tiempo fueron silenciados, además de la función que los juicios han tenido en el ejercicio de memoria de los testigos, las testigos víctimas, que pudieron de esa manera recuperar una parte de su propia historia de manera pública. Y en esa medida, en la medida en que esos delitos fueron reconocidos, también tuvieron una función reparatoria muy importante. Las compañeras, los compañeros, me pidieron que escribiera la introducción, prólogo del libro, así es que he leído el libro varias veces, como suele suceder cuando uno escribe un libro, y la verdad es que, por tratarse de una experiencia colectiva, digamos, una experiencia en la que hemos participado personas pertenecientes a distintas generaciones, personas con diferentes experiencias políticas, gente que hemos sido militantes y gente muy joven, creo que el libro tiene un valor enorme, también como ejercicio de transmisión de memoria, ¿verdad? El libro, bueno, en realidad hoy es la primera presentación del libro, está a la venta mientras lo estamos presentando, y además de eso se va a presentar mañana en el Espacio Provincial de la Memoria a las 18 horas y allí va a estar también a la venta.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Sintonizanos en
97.1 Radio Sin Dueño, Tupungato.
89.1 Tierra Campesina, Jocolí, La Valle. Radio Cuyum, Barrio La Gloria, Godoy Cruz. 89.3.
88.1 La Mosquitera, Bermejo, Guaymallén.
93.3 La Pujante, La Valle. 106.3 en la Algarrobal, Las Heras.
97.9 La Leñera, Potrerillos.
Canal 34, Giramundo TV, San José, Guaymallén.
88.9, La Paquita, Uspallata.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo.
Familias del departamento de Lavalle protestaron el jueves pasado frente a la municipalidad para reclamar una solución por los barrios ex Tupac Amaru, que se encuentran sin finalizar y a la espera de los permisos municipales. Estas familias llevan casi 4 años esperando poder acceder a una vivienda. Radio Tierra Campesina entrevistó a Sergio Croisier, ex integrante de la organización Tupac Amaru.
El problema es que de parte de legales o de obras privadas, municipalidad de Lavalle, tienen que ver, no sé bien cómo es el tema, los protocolos que siguen, que si mandan del IPB, por ahí contestan que no son lo que el IPB está pidiendo, y bueno, y así van y vienen, y hemos llegado a este punto acá que no, ya no sabemos más qué hacer, o sea, lo legal posible. Hoy nos hemos juntado acá en la de la municipalidad, de obras privadas, sale alguien y nos atiende. Ya con el director de Vivienda Blanco ya hablamos y siempre la respuesta final de todo esto nos explican y está la parte de legal, está la parte de obras públicas, de obras privadas, entonces no sabemos ya, que salgan y nos digan esto, que nos digan, miren, tal día, esto es lo que necesita el IPB y porque en realidad los fondos para terminar nuestro barrio viene de provincia, no viene de la municipalidad. Por eso, el avance de obra que hay es ninguno. Las empresas han alcanzado a hacer cierres perimetrales y ya les están robando las cosas, porque esto se está alargando demasiado. Las familias acá en Lavalle son 211. Uh-huh. Hay 11 o 12 viviendas usurpadas y en la pega. Y ahí ya no sé bien si hay gente viviendo allá o no, creo que les están llegando las boletas que comentaron con unas sumas exorbitantes y la gente no está viviendo ahí. Y en las violetas son 40 creo que son. Y acá a tener gente en situaciones graves realmente. Hay gente que está, una familia está viviendo en un colectivo, abandonado, obviamente, otra gente que están al borde del desalojo por no poder pagar los alquileres, tenés gente que falleció esperando esto, tienen que darnos una solución. Nosotros estamos acá luchando exclusivamente por las casas y para que todos tengamos lo que nos merecemos, o sea, el sueño de la casa propia. Nosotros venimos a buscar una respuesta de obras privadas, más que el director de vivienda. Porque, como ya dije hace rato, siempre terminan en que está de parte de obras privadas, la parte de legales de la municipalidad, entonces ya mucho sentido seguir hablando con el señor José Blanco, no tiene mucho sentido.
Este fue el reporte de Radio Tierra Campesina, FM 89.1, desde Jocolí, Lavalle. Jueves 8 de agosto, el asentamiento Néstor Kirchner del departamento de Maipú amaneció con un operativo policial y camiones municipales para desalojar a las vecinas y vecinos que aún no tienen respuesta, ni del gobierno municipal ni del gobierno provincial. Radio Comunitaria Cuyum entrevistó a Jessica, vecina del asentamiento, que nos cuenta con desesperación y bronca la situación que están viviendo. Y también escuchamos a Jessica Busto, concejal del FIT en Maipú.
La gente están tirando los ranchitos, la gente arrastran a los niños. Hemos pedido que venga acá en el 7 y en el 9, no se quieren hacer presentes. ¿Por qué? Porque están en la campaña política, tienen miedo que les cierren las transmisiones a Canal 9, Canal 7. Cuando vino el gobernador a desarmar un búnker acá, que supuestamente dicen el famoso búnker, helicóptero, Canal 7, Canal 9, ¿por qué? Porque se quieren llevar los votos de la gente, porque mueven más plata. La campaña política debe de pensar en la gente pobre, en la gente humilde.
Seguro. Y decime,
se caga de hambre, se caga de frío, y el poco rancho de madera que tienen se lo están tirando. Es una vergüenza para el gobierno este de mierda del Macri y del Cornejo. Nada, nada. Es que desalojar y con las máquinas están tirando. Y la policía enfrenta con la gente. Nosotros somos seres humanos como ellos. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Está dentro de una oficina tomando cafecito, mientras que los ciudadanos policía y nosotros ciudadanos nos enfrentamos entre nosotros. Pero ¿sabe qué? Lo lamentable de esto, que semanas atrás andan buscando votos, la política no sirve, son unos mediáticos, dan promesas que no cumplen, ilusionan a la gente y ahora que la gente lo necesita no está ninguno. Ni los peronistas, ni los radicales, ni el frente para la izquierda, nadie, no hay nadie.
Y hay gente que hace un año que estaba ahí, habían casas construidas, los mismos nos contaban que lo estaban haciendo con su trabajo y que estaban organizándose, como el del asentamiento de Néstor Kirchner, que ya están censados, ellos estaban organizando para poder regularizar su situación y habían sido supuestamente recibidos el día anterior en casa de gobierno donde les habían informado que iban a avanzar para que no tuvieran problemas y les estaban pidiendo que conformaran una unidad vecinal. Y muchos de los vecinos nos decían que parte de los materiales con los que estaban construyendo se los había dado el mismo gobierno. Entonces, para que haya lo ilógico del planteo, de que por un lado les están diciendo que se queden tranquilos, que van a tratar de solucionarlo, por el otro lado les mandan las trepadoras a tirar abajo las casas. Y si hubieron detenidos, nosotros estuvimos averiguando, tenemos nombres y apellidos de muchos de ellos para ver en qué condiciones quedaron. Supuestamente se los llevaron a la comisaría 29 de acá de General Gutiérrez por averiguación de antecedentes. Eso fueron aproximadamente entre 45 y 60 familias que han dejado en la calle. Llevaron a chicos a la OAL y todo. O sea, es, para mí es falaz y no sé si es que no está informado lo suficiente, pero no es totalmente mentira de que no hubieran detenido. ¿Por qué en lugar de estar cuidando a las personas que tienen que cuidar, por qué en lugar de darles respuestas habitacionales, lo que están haciendo es cuidar los intereses de los grandes empresarios, de los especuladores inmobiliarios? La Maipú es la meca de los barrios privados. Lo más difícil de Maipú para un trabajador es poder comprarse una casa, poder acceder a un terreno, porque es carísimo gracias a las grandes inversiones de barrios privados que hay acá en Maipú. Y en lugar de darle respuesta a toda esa gente que está sin vivienda, que está sin nada y que como puede estar tratando de salir adelante, la respuesta es la represión, la respuesta es en los palos de la policía y las máquinas topadoras tirando abajo todo ese esfuerzo que han hecho para poder garantizar que hagan negocios los especuladores inmobiliarios.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria Cuyum, FM 89.3, desde el departamento de Godoy Cruz.
Visítanos en www.comecuco.org.
www.comecuco.org.
La página del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
El miércoles 7 de agosto, trabajadores y trabajadoras del INTA en todo el país reclamaron la reapertura de paritarias en cada uno de los centros regionales. Exigen recomposición salarial, mejora del presupuesto y un freno a los recortes que sufre la institución. Radio Sin Dueño entrevistó a Pablo Bausá, trabajador del INTA en San Carlos, quien describe la situación.
Lo que se hizo ayer fue mandar una nota, hacer la entrada a todos los centros regionales de INTA en todo el país, ¿sí? Las distintas seccionales concentramos en los centros regionales, en nuestro caso el Mendoza San Juan, que está ubicado en Luján de Cuyo, Mendoza. En lo puntual tiene que ver con un reclamo por problemas salariales. Nuestro sueldo en los últimos 4 años se ha caído más del 50%, bastante más del 50% si contamos este año, y eso hace que más del 10% de los trabajadores y las trabajadoras del INTA estén cobrando sueldos por debajo de la línea de la pobreza, siendo trabajadores en blanco. Digo, ya no hace falta estar desempleado o teniendo un trabajo informal para estar por debajo de la línea de la pobreza. Eso nos preocupa porque somos trabajadores del Estado y porque tenemos vocación de ser trabajadores del Estado. Digo, no es que trabajemos en esto porque no hay otra cosa, sino trabajamos en esto porque queremos trabajar en esto, porque atendemos a un sector que de otra forma no es atendido. La preocupación más general es el estado en que se encuentra la institución para la que trabajamos, que es el INTA, que hace más de un año que no tiene cartera de proyecto aprobada, que estamos trabajando con un presupuesto operativo de menos del 10% del dinero que debería llegar. Hemos perdido vacantes en los últimos 4 años, más de 1000 vacantes. Esto quiere decir que hay gente que se jubila y que no podemos reponer esa gente, o sea, no podemos lograr que se llamen a concurso esos puestos de trabajo para reponer ese puesto de trabajo, valga la redundancia. Una situación compleja que se viene dando en distintas partes del país, sabiendo que INTA trabaja con un espectro grande de productores y de productoras, ¿sí? Y sabemos que también de los productores medianos a grandes, esa gente tiene el dinero para pagar asesoramiento o para obtener tecnología. ¿Qué más ocurre con el resto de los productores? Con los productores medianos y más pequeños, y agricultores familiares y campesinos, que sin el asesoramiento de INTA digamos, se les hace más difícil avanzar en algunos procesos que nosotros apoyamos. Ese sector productivo, que es la agricultura familiar, que produce más del 60% de los alimentos que consumimos nosotros en nuestro país, es el sector que, si nosotros seguimos en este estado, la verdad que se le dificulta mucho avanzar en algunas cuestiones. Si continuamos con este ritmo de presupuesto, la cuestión se hace muy difícil para seguir trabajando, y a su vez para los trabajadores y las trabajadoras que trabajamos, valga la redundancia, dentro de INTA, a mí se nos hace difícil en nuestras casas. De continuar de esta forma, la política de ciencia y técnica para nuestro país se va a poner compleja y perdemos soberanía alimentaria, perdemos soberanía tecnológica. La plata está, el asunto en qué se gasta. Acá no están poniendo la plata no aparece por ningún lado. Y bueno, la situación es muy compleja para los trabajadores y las trabajadoras de INTA y para la gente con la que nosotros nos apoyamos, que digamos, ven que cada vez podemos acercarnos menos.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria Sin Dueño, FM 97.1, desde Tupungato. El 5 de agosto, el CEFJA 3092 del barrio Sarmiento, en Guaymallén, celebró el aniversario de la independencia del Estado Plurinacional de Bolivia, organizado por docentes y estudiantes del Carrito de Saberes, un aula satélite que funciona en el barrio Ligüé. Giramundo Televisión Comunitaria entrevistó a Eduardo Ruiz, el director, a Isabel Ramos, Bernardina Hualpa y Florinda Vilca, estudiantes del aula satélite.
Y hemos compartido esta tarde el acto del Día de la Independencia Boliviana. Esta actividad surge motivada por el grupo de estudiantes del Carrito de Saberes del barrio Ligüé, donde con ellas compartimos un aula de alfabetización. Así que surgió la iniciativa y nos pareció perfecto acompañarlo y empezar a trabajar el tema de lo cultural desde otro lugar. Así que agradecidos del trabajo que hicieron las estudiantas del Carrito de Saberes y bueno, seguro que vamos a seguir trabajando en este camino.
En estos medio año aprendí muchísimo, las profes me tienen bastante paciencia porque por algunas palabras me cuesta entender. Bueno, ahí estoy, pero igual me encanta ir a la escuela y mi sueño es terminar la secundaria. También le agradezco a las profesoras que me ayudan mucho, me enseñan y también agradezco a mi familia, también me apoya, mi esposo, mis hijas.
Estoy estudiando, tengo buenas maestras, los apoyan, los ayudan mucho, queremos seguir adelante y las compañeras son muy buenas y igual las maestras también. Queremos aprender mucho y no sé mucho de estos, pero aunque equivocando, tengo que apretarla y hacer la vida. Tengo que seguir adelante. Si yo quiera, seguiré estudiando. Me encanta ir a la escuela y no trato faltar. Y sigo yendo y así será.
Buenas tardes. Yo también soy parte del Carrito y hace poco que estoy yendo a la escuela. Muy bien. Niña, agradeces a Cachane, toco y comunidad, porque caiman a Puyahuayco, y a Chachibasayco, y señoritas, cacha señoritas canco, y paicuna acompañabaico, muy buenos, mis profesores, todos muy buenos canco, ya chacuché con liguita y le echa ya hasta tocunay guamacha ya risaico, rescaico, escoilama, pero bueno, y que también se de agosto caipi festejasaico Argentina pe manche ascacaico case Bolivia mantamuico una iguatas pero asco guaguasnico añetosnico que naces con así que uno caigo mana con gaico chuquichuataja y siempre parlaico pone foto con familias conocidas parlaico pone caipi mana toco y que naps pues parlanco con idioma anguta yo caigo pues mana tigo yo con gaita idioma anguta así que en allá parlaico pone nada más, no me acuerdo bien.
Aprovechando, bueno, feliz día para todos, a los compatriotas, bueno, a todos.
Este fue el reporte de Giramundo Televisión Comunitaria, desde el canal 34, en Guaymallén.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Y desde Radio La Pujante nos llega el resumen deportivo de la Liga de Fútbol Mendocina a cargo de Emiliano Pizarro.
Con ritmo de alto rendimiento se encuentra el fútbol menduco, agenda cargada con encuentro cada tres días que demandan una exigencia física alta por parte de sus protagonistas. El campeonato sigue liderado por FADEP y aún permanece muy cerca Gutiérrez Sport Club, que no merma su andar. Saldo de la 22, 5 triunfos de los dueños de casa, 3 de los ajenos, una igualdad y un encuentro fue postergado. En el lejano oriente, FADEP ratificó la cima frente al Centro Deportivo Rivadavia. Fue 1-0 para la Fundación por el gol de Juan Moyano. El escolta Gutiérrez Sport Club tuvo que trabajar y mucho para doblegar a Fray Luis Beltrán por 1-0 con el gol de Gonzalo Carmona en la primera parte. En un duelo por la zona baja de la tabla, Rodeo del Medio venció 2-0 a Universidad Nacional de Cuyo en el Estadio Manuel Gil. Los goles toponeros fueron de David Pizarro y Marcelo Ibáñez. Mismo marcador para el encuentro que protagonizaron Andes Talleres y Leonardo Murialdo. Los goles del Gaucho fueron producto de un doblete de Digüe Campos. Empate sin goles para el Deportivo Guaymallén y el Deportivo Maipú en el Hugo Pedro Alastra. Donde sí hubo goles fue en el Estadio del Cerro de Chacras de Coria, porque allí Gimnasia y Esgrima goleó 4-1 al local. Los goles del Lobo fueron un doblete de Fernando Cortés, Juan Hermoso y Oscar Garrido. Para Chacras el gol fue de Álvaro Maldonado. También se precipitaron una buena cantidad de tantos en el encuentro que Godecruz venció 4-2 al Club Empleados de Comercio en el Feliciano Gambarte. A pesar de ser el mítico estadio bodeguero, el local fue el Mercantil. Los goles del Tomba los lograron Agustín Ferro, Gastón Pernera, Emiliano Gullet y Martín Tabordal. Los del SEC fueron de Rodrigo Molina y Brian Brisset. Fue 2-1 la victoria del Atlético Club San Martín sobre Huracán Las Heras en La Guarida. Arrancó ganando el León con gol de Leandro Rollerón. Empató de penal Esteban Barrio Nuevo para el Globo. Le dio los 3 puntos al local Gustavo Atencio. Mismo marcador, 2-1 y similar historia en el choque entre Independiente Rivadavia y Luján Sport Club en la Ciudad Deportiva de Carrodilla. Arrancó ganando el azul con gol de Rodrigo Bacheto. Lautaro Márquez igualó para el Granate, consiguió el triunfo Rodrigo Bacheto a través de la vía penal. En la primera parte, el arquero Granate, Marcos Tobar, le había contenido un penal a Lucio Barroso. El partido postergado fue del Atlético Argentino versus el Atlético Palmira. La Academia espera el veredicto a raíz de los incidentes ocurridos en Copa Mendoza. Primeras posiciones, FADEP 55, Gutiérrez 52, SEC 48, Godecruz y Gimnasia 44.
Fuente, grupo de periodistas de Liga Mendocina. Texto y relato, Emiliano Lucero Pizarro. Música, Pompetti Boom.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria La Pujante, FM 93.3, desde el departamento de La Valle. Y hasta aquí llegamos con esta edición del resumen semanal de noticias que realizamos entre todas las radios y televisoras comunitarias de Cuyo. Hoy, en la operación técnica, Michael Pereira. En la producción y edición, Roberto Pino y Gustavo Roldán. En los micrófonos, Ayelen Palero. Gracias por su compañía y nos encontramos la próxima.
Hasta aquí compartiremos el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea, comunicar.
Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.